Lucas capítulo 8, por favor, y estamos viendo ya, esto sucede todo en un día, pero vamos a verlo en partes porque cada persona que encontramos en este día, lo que pasa es alguien que realmente necesitamos detenernos y conocer más. Es cuestión de versículos para decirnos qué pasó cuando se topan con Jesús ellos, pero realmente necesitamos ver pues qué está pasando, porque es radical el cambio que cada uno ve y vive después de eso. Entonces, eso es importante para nosotros y lo vamos a ver así. Entonces, en capítulo 8 de Lucas, versículo 26. La vez pasada vimos cómo están cruzando de Capernaum y Bethsaida, de ese lado, el norte del mar de Galilea, están atravesando al otro lado, y el otro lado ya es parte más bien hoy de Siria, y están las alturas de Golán, pero en aquel entonces era una región que se llamaba Decápolis. Todas las 10 ciudades, menos una, estaban al otro lado del río Jordán, y fueron poblaciones que reconstruyeron y renombraron las poblaciones. Una, por ejemplo, en Jordania, es la capital hoy de Jordania, que se llama Amán hoy, y que era la tierra de los amonitas. Por eso Amán y los de Jordania son, en su etnia, son amonitas. Entonces, cuando, para entender mucho también las tensiones que se viven allá hoy, pero una ciudad estaba de este lado que en antigüedad se llamaba Betseán, y después le pusieron Escitópolis. Entonces realmente la reconstruyeron como una ciudad griega, y todas las 10 ciudades tenían eso: cultura griega, arquitectura griega, estilo de vida, creencias y religión, aunque realmente el territorio que ocupa es mayormente parte de Galilea. Entonces, territorio de judíos, pero con un estilo de vida de griegos, y parte de eso fue una compensación porque en tiempo de los Macabeos, estas poblaciones que fueron traídos ahí por los griegos precisamente para hacer un filtro entre el imperio de Persia y el imperio de Alejandro Magno. Entonces necesitaba gente que estuviera muy leal a la cultura griega y el imperio griego, porque enfrente está Persia y siempre había enemistad. Entonces, cuando ya los romanos toman control, mantuvieron eso como parte de su filtro de frontera para tener gente que su estilo de vivir y su modo de ver el mundo es el estilo greco-romano. Y entonces era enteramente política la cuestión, pero esa gente está viviendo en esas poblaciones. Entonces llegan al otro lado, cruzan así en diagonal el mar de Galilea al lado oriente y frente a las alturas de Golán, y llegan a un lugar que se llama, cerca a un lugar que se llama Gadara. Versículo 26, arribaron a la tierra de los gadarenos, entonces por ser Gadara. Este otro lugar es de los gerasenos, y existen unas ruinas preciosas por toda esa zona, y curiosamente todos con una serie de terremotos, todas esas ciudades fueron abandonadas. Entonces tierra y escombro y plantas y todo eso va cubriendo, y cuando han llegado nadie ha vivido ahí después sino en Amán, que es capital de Jordania. Entonces encuentran todo, y parte de lo que encuentran es que prevalecía muy fuertemente en esa zona el culto a Dionisio. Entonces, encuentras en los gerasenos y dices, pues confunden Gadara con Gerasa y los gadarenos y los gerasenos. No, la cuestión de hatos de cerdos y todo eso, tienes que ver lo que puede estar pasando en eso, porque en uno hay un gadareno y en otro hay dos gerasenos, y así. Entonces a veces decimos, ay, y queremos simplificar las cosas, hay cuatro evangelios. No está tan simple la cosa. Entonces, pero viendo todo eso, algo importante para nosotros es el culto de Dionisio. Y lo que hacían, que era producir locura, lo llamaban la locura del Dios, y producir locura bebiendo vino. Pero no era nada más tragar y tragar y tragar, sino ir produciendo, elevando los sentidos. La Biblia lo llama farmaquea, que es usar sustancias para producir un estado alterado mental y emocional, y así tener contacto con lo espiritual. Entonces era una éxtasis, según lo que ellos veían, una éxtasis producida por el efecto del vino, y eso para ponerse en contacto con el Dios, con Dionisio, el Dios del vino, quien también era el Dios del teatro. Y eso es un punto, un detalle, pero tiene que ver con lo que tenemos que ver hoy, quién es y el culto y todo eso. Cuando Antíoco Epífanes, el general en tiempo de los Macabeos, tomó Jerusalén porque se levantaron contra él y contra todo eso, y los judíos resisten, entonces él puso una imagen en el templo a adorar, y dice: ya no se va a invocar el Dios de Israel aquí, sino el Dios de nosotros. Entonces pone eso y sacrifica cerdos en el templo. Y Jesús hace referencia a eso, ligándolo con el libro de Daniel. Dice: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de cual escribió Daniel, y luego inserta Mateo y dice: que el lector entienda. O sea, piensa que a qué se está refiriendo. La Biblia siempre te invita a pensar en la Biblia. Jesús siempre te está diciendo: escudriñar las escrituras, hablan de mí. El anticristo va a venir y va a decir: ya no necesitas escudriñar las escrituras, ya no tienes que referirte ni a la historia ni a las escrituras para saber la verdad, yo te la digo, adoren a mí. Entonces, ve esto, que cuando alguien te está diciendo en tu cabeza, en tu corazón, o junto a ti, o por televisión, o por radio, o en internet, o en una iglesia inclusive, que no es necesario referirnos a las escrituras, acudir a lo que Dios ha dicho. Acuérdate que desde el principio, la mentira de Satanás para la humanidad comenzó con estas palabras: con que Dios ha dicho. ¿A poco Dios ha dicho eso? ¿En serio Dios ha dicho que así? ¿Le has entendido bien? Entonces, cuestionando y como relegando la autoridad divina en la vida humana a un punto inferior. Entonces, todo eso como trasfondo para entender lo que estamos viendo. Esta gente, el gadareno que le sale al encuentro, no es un judío. Y los que criaban ahí los cerdos no eran judíos. Era abominable cómo vivían, y los judíos daban vuelta por la costa o por el río Jordán para no atravesar estas comunidades. Pero necesitamos ver por qué Jesús cruza y hace eso. Interrumpe su actividad, siempre está atendiendo multitudes, la gente está haciendo filas por cuatro lados y por las ventanas asomándose y todo eso, para tocarle, para preguntarle, para ser sanados, para escuchar su enseñanza. Y Jesús simplemente dice: tenemos que ir aquí al otro lado. Entonces cruzan sobre el agua, y cuando llegan, dice versículo 27, al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ahora, en el Antiguo Testamento, conforme a la ley de Dios, el que tocaba un muerto o que tocaba un sepulcro era inmundo por 7 días. Entonces, este hombre no es un judío, él no está diciendo: ay, me equivoqué, ya me quedé inmundo 7 días. Él no está pensando eso. Pero otra vez, la referencia, lo que tenemos que ver es que Jesús está llevando a sus discípulos a tener contacto con un hombre. Entonces, quien toca al inmundo también queda inmundo. Y necesitas ver eso, porque lo que viene sucediendo el resto de este día, y nomás vamos a ver lo que fue de la mañana con el gadareno, y entonces este contacto de Jesús y sus discípulos los hace inmundos, por decirlo así. Pero Jesús tiene algo que hacer con este hombre. Y queda sin nombre, es un gadareno que queda sin nombre, pero tiene un título. Y eso es también algo muy importante para nosotros ver. Y dice que ya tenía mucho tiempo endemoniado, no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y vamos a brincar A versículo 29, una descripción más acerca de él. Dice, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, manos y pies, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. En Marcos dice que se golpeaba, se lastimaba, se hería con piedras y daba voces todo el tiempo en los cerros y en las tumbas. Entonces imagínate, allá no tenían que decir, pórtate bien, porque si no viene el coco. Ya estaría en la tarde, haz tu tarea. Y ahí está, y se oye muy lejos, ¡ah! Haz tu tarea o viene por ti. O sea, entonces me imagino los niños de Gadara muy bien portados, porque ahí está la amenaza viva, visible, audible y demás. O sea, y no es una leyenda del coco, sino ahí está, es tu vecino. Es muy, muy fuerte eso, porque lo trataban de sujetar porque se lastimaba con piedras. Y vivía entre los sepulcros también, y se la pasaba ahí. Entonces vemos una fascinación con su propia perdición y destrucción y dejar de existir. O sea, como huesos y carne se vuelven polvo. Entonces es muy importante ver la situación que está pasando y qué es, y podríamos ser como fascinados y decir, bueno, y eso sucede porque jugó con la tabla Ouija. Probablemente era por el culto a Dionisio. ¿Ok? Simplemente en eso, que ir y buscando producir éxtasis y el contacto, probablemente por eso. Y vamos a ver la historia y qué es la reacción de la gente, de la ciudad. No dicen, ¡ay, vino el Hijo de Dios a nuestra ciudad, saquen los enfermos! O sea, en Capernaum y por toda la región de Galilea, y así, y de Decápolis estaban trayendo gente. Entonces Jesús tenía fama hasta en Decápolis de ser alguien que sana enfermos. Pero ¿por qué produce esta reacción que vamos a ver? Entonces, versículo 28, vemos un hombre totalmente deshumanizado. No viste ropa, no actúa normal, es un salvaje, es un loco, no puede ni controlarse. Y cuando comparas las versiones entre los evangelios de lo que pasa, es muy interesante, porque dice, ¿qué tienes con nosotros? Sé quién eres. Entonces, cambia de hablar en plural, ¿qué tienes con nosotros, los demonios? Sé quién eres, hablando el hombre. Entonces, ves el conflicto y la lucha de un ser humano por no perder su personalidad. El poder decir, sé quién soy, soy esto. Cuando has sufrido un accidente, o quizás temen que hayas tenido una embolia o algo así, te preguntan, ¿cómo te llamas? Te preguntan, ¿quién es el presidente? Para ver si te afectó la memoria corta o de largo plazo. ¿Dónde vives? Y te hacen preguntas así para ver si te ubicas. Aquí está un hombre totalmente desubicado. Y eso es el efecto. Ahora dice, este al ver a Jesús lanzó un gran grito. Parte de lo que hacían en su servicio, su culto a Dionisio, era por los efectos. Empezaban a reír mucho y empezaban a dar gritos muy fuertes. Y entonces decían, mira, el Dios ya está en él. Okay. Muy importante estas cosas. Mira, Kundalini Yoga tiene que ver que haces todos los ejercicios de yoga para estar fuerte, porque cuando se suelta la serpiente desde la base de la columna, desde esa chakra donde está enroscada, cuando se suelta vas a convulsionar y hablar en otras voces y hacer muchas cosas. Entonces tienes que estar físicamente resistente. Es el propósito de yoga, por si no sabías. Para estar resistente, y sí te hace resistente, pero parte de eso es buscar alinear y abrir las chakras, y por fin ¡puf! Y se endereza la serpiente, y Dios sabe lo que sucede después. Pero dice, este lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz. Y veo el conflicto y la contradicción. ¿Qué haces aquí? Y se tiene que postrar a sus pies. Acuérdate de eso. Acuérdate, la postura de Satanás frente a Dios es estar postrado. Con los Filipenses capítulo 2 dice, y por cuanto se humilló y se hizo obediente, obediente hasta la muerte, muerte de cruz, Dios le ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Señor para la gloria del Padre. Y esto es una realidad que vemos en los evangelios desde antes de su muerte. Entonces, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y atormentar aquí es aplastar bajo sus pies, o sea, humillarlo bajo sus pies. ¿Qué es eso? Exaltado hasta lo sumo. Efesios 1 dice que Dios ha sujetado todo y está sujetando todo bajo los pies de Jesús. Y Él está sentado, reinando hasta que sus enemigos le estén sujetos. Entonces, te ruego que no me atormentes, o no me pisotees. Y necesitas ver al adversario de Dios y por ende, el adversario de la humanidad. No es personal su odio a la humanidad. Es por llevar la imagen de Dios que tiene que destruir y borrar esa imagen en la humanidad. Es porque odia a Dios. Okay, entonces tienes que ver que hoy lo que estamos viendo con nuestros ojos, todas las controversias de identidad y de personalidad, y tú, yo siento que por dentro yo soy esto, y todas estas cuestiones vienen con esto. Y la intención no es llevarte simplemente a usar un capote rojo y barba de punta y ¡oh! Eso no es la intención. La intención es llevarte a un punto que no pareces humano. Y por eso es muy importante ver que en Isaías 53, hablando en el futuro de lo que iba a pasar a Jesús, que fue desfigurado más allá del semblante humano. Jesús, su humanidad fue borrada en la tortura y la crucifixión. Y la humillación, y el repudio, y el rechazo, y las burlas, y la entrega a la voluntad del Padre. Jesús perdió su humanidad, todo vestigio de humanidad quedó borrado. De manera que en su resurrección, los dos discípulos que iban rumbo a Emaús, no lo reconocen. María Magdalena no lo reconoce junto a la tumba, en el huerto. Entonces alguien perdió todo eso para decir, ¿sabes quién eres? Y te lo regresa y te devuelve tu identidad. Entonces ve lo que dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y cuando Jesús le hace una pregunta, eso dio lugar a los que mira, todo este rollo que hacen ahora en liberaciones vino del espiritismo, que vino de la India a la Inglaterra por un juez británico que le fascinó. Y el autor de las historias de Sherlock Holmes fue espiritista también. Pero realmente tomaron lo que encontraron en la India y dicen, eso es entretenido. El espiritismo, invocar espíritus y estar en contacto con los que ya pasaron el velo. Y todo eso, ¡qué ingenuos! Sí, porque en Inglaterra no suceden ya sustos, entonces vamos a asustarnos de otra manera. Y eso sucede, pero fíjate, que ya hacen esas cosas, que ¡pum! Te voy a tumbar. O sea, eso todo ya existía fuera de la iglesia y fuera de la Biblia y ya se metió como estilo y práctica en las iglesias. Pero fíjate que eso que tienes que preguntarle al nombre, el nombre del demonio. Pues ya discerní, tienes un espíritu de mentira. ¿Y cómo lo sabes? Si mintió. Lo que más le encanta al diablo es robar cámara. Que le pertenezca páginas y páginas de diálogo en el guión. Eso es lo que más le encanta. Y ve que Jesús simplemente no discute, ve en la tentación en el desierto con Jesús, no discute, no tiene conversación, no hace esto, no interroga, no, cero, vete, bye. Eso es lo que hace Jesús. No tiene tiempo, no vino a buscar y salvar lo que se había perdido, que se llama Satanás, sino los hijos de Adán. Y viene preguntando, ¿dónde estás, Adán? en Génesis 3. Y hasta ahora sigue diciendo Jesús, Lucas 19, 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Está hablando con el hombre. Jesús no le tienen que decir que tiene muchos demonios adentro. Jesús no está diciendo, ¿y cómo te llamas? Ah, ¿tú eres Belcebú? Tiempo que no te he visto. Por favor. Jesús no tiene esa curiosidad. Esa curiosidad rara es humana, pero no es parte del quién es Jesús. Él ya sabe eso, no le interesa. Pero ve, él interrumpió todo para ir y tratar con un individuo y decirle, ¿cómo te llamas? Y más al rato sube a su barca y regresa a Capernaum y hay una mujer que le toca y sale poder. Y él dice, alguien me tocó. Y dicen, todos te tocaron. No, es que salió poder y sanó a alguien. Quiero saber quién es. Jesús quiere saber quién eres. ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando contigo? ¿En qué forma te está afectando? Eso es Jesús. ¿Ok? Él no anda así como Ghostbusters o algo así queriendo, ¿dónde hay un demonio? No le interesa. Tiene otras cosas que hacer. Aún en la cruz, ve a María, ve a Juan, dice, Juan, llévate a mi mamá. O sea, Jesús viene a cuidar y a salvar y a buscar y a rescatar la humanidad. Muy importante. De ellos, o sea, de nosotros, se encarga. Entonces, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. En otro evangelio dice, Legión, porque somos muchos. Siempre va a querer hacerte sentir eso. No puedes contra nosotros. Ya mejor ríndete. Ya mejor aplácate. Ya mejor cállate. Así. Mándales con Jesús. Es que siento esto. Es que me pasa esto. Es que me llega a la mente esto. Mándales con Jesús. Que acababa una hora antes de calmar la tempestad, reprendió el viento y se calmó todo. Llegan a la playa y sale el gadareno. Y los discípulos todavía tratando de asimilar, ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? Ahora nos está diciendo otra cosa, ¿quién es este que los demonios dicen, por favor, ¿por qué? Dice, versículo 31, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. El abismo no es el mar, es el abuso, que no es abuso o abusar. Abuso en griego lo traducimos así, abismo. Es el lugar más bajo. Entonces, ¿pero qué dice el credo, no? Que descendió a los infiernos, esa es la idea, al lugar más bajo. Dice en San Judas, en la epístola de Judas, dice que los ángeles que no permanecieron en su lugar se rebelaron y desocuparon y quisieron ser otra cosa de lo que fueron creados para ser. Los ha encerrado, están encarcelados. Algunos teólogos proponen la idea de que estos demonios que andan sueltos, en, por ejemplo, en los evangelios, dices, ¿por qué hay tan mucho demonio aquí? Que realmente esos son las ratitas. Que los meros fuertes desde el diluvio fueron encerrados y están bajo cadena. El mismo Satanás durante el milenio, durante mil años, dice en Apocalipsis que va a estar encadenado, encarcelado, y que no pueda hacer nada ni engañar a nadie. Pero va a revelar algo acerca del ser humano, que sin un engañador suelto, el ser humano todavía tiene una enorme capacidad de autoengaño. Eso es lo que nos revela la palabra. Ok, ¿cómo te llamas? Él dijo, Legión, pero le están rogando. En Marcos capítulo 5, paralelo con eso, dice, te conjuro por Dios que no nos atormentes. ¿Qué está diciendo? Prométeme que no va a doler. Tienes que entender, el enemigo, el adversario, que anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, y tiene dientes, no está chimuelo, y tiene garras, y está despierto, y vigila, y sabe lo que hace y a qué viene. Pero necesitas también ver eso. Por favor, prométeme, no me mandes ahí. ¿Por qué? porque es ya lo más bajo y Jesús exaltado hasta lo sumo. Ahora, la esencia de la caída de Satanás es querer ser otro. Esa es la esencia. Y es interesante que con el culto de Dionisio es el dios del vino y también el dios del teatro. Y el teatro consiste cuando no es películas, estoy hablando de teatro, buen teatro, con muy poco escenario y muy poco maquillaje, te hacen creer, él es este personaje, o sea, ya lo es. Y hasta yo he visto algunos que son muy buenos en teatro, que son dos o tres personas y están, ¿a poco? Y dicen, no, pues sí. Entonces, o sea, van cambiando de lugar y dices, ¿cómo lo hace? Es un don, es una habilidad. Pero para los griegos, el dios de eso, el dios que da ese don, es Dionisio. Entonces, éxtasis es estar fuera de mí. Y es interesante, este hombre, tan así que ni cadenas ni grillos le pueden sujetar, que anda lastimándose, hiriéndose con piedras. Imagina que él vuelve a Decápolis a decir, sí, yo soy él, yo soy el coco. Mira, cicatrices de cadenas que rompí, de piedras así, como boxeador, ya con las cejas así, las orejas así, todo chato. Yo soy Jesús de Nazaret. No era como que, ¿y quién es Jesús? En Decápolis estaban llevando gente de esas 10 ciudades a Jesús, no siendo judíos. Entonces necesitamos ver algo. Y lo que me llama la atención en esta historia de este hombre es que de esto a donde él había caído, en lo que él ya estaba preso, envuelto en eso, en una telaraña de prisión y de tormenta propia ya, somos muchos, pero ve lo que los demonios escogen. Danos, aunque sea esto. Necesitas ver, en su negociación contigo, Satanás siempre va a decir, bueno, no esto, aunque sea esto. Bueno, adulterio no, aunque sea pornografía en internet. Aunque sea. Bueno, no esto, pero aunque sea esto, más chiquito. ¿Qué pasa con Lot? Está huyendo y los ángeles los están sacando de Sodoma y dice, huyan, no podemos hacer nada, pero huyan por su vida aquí a los montes, no se queden aquí. Y Lot dice, ay, es que, aquí hay una ciudad que estaba condenada a juicio, pero es pequeña. Se llama Zoar, que significa pequeña. Entonces, pero es pequeña, o sea, la maldad es mucho menos que aquí en Sodoma. Entonces voy aquí, o sea, es aunque sea. Entonces cuidado con esas cosas, porque al fin pierdes todo. Al fin pierdes todo, como Lot. Y la mujer de Lot voltea y es vuelta columna de sal. Y estas cosas están en la Biblia, la misma palabra dice, como ejemplo, para que nosotros podamos adquirir entendimiento y sabiduría y entrar en juicio y saber qué pensar y cómo vivir. Entonces, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí, versículo 32, un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron, otra vez le rogaron, aunque sea estos cerdos, que los dejase entrar en ellos, porque esa ansiedad de un espíritu inmundo, de un demonio, porque esa ansiedad de estar viviendo dentro de un organismo, porque esa ansiedad. Y hay muchas ideas y conjetura y todo eso, pero necesitas ver que a lo que te incita, aún la envidia y el rencor, son físicos. Esos latidos de corazón, cuando ves algo que alguien tiene y tú dices, ¿por qué lo tiene y yo no? Tu pulso y adrenalina y tus pupilas ya se hacen así, estás así, pero yo lo quiero para mí. Eso es envidia y rencor y todo eso. Y dando gritos. O sea, es eso, ¿por qué esa ansiedad? Tienes que entender. No tienen contacto. Nosotros tenemos nuestros cinco sentidos. ¿Qué es lo que un demonio ve? Si bien ve quiénes somos, pero no ve lo que tú y yo vemos. No ve piel, pelo, ropa, actitud, así. Tú puedes estar en una reunión muy aquí, tranquilo, en control, pero por dentro lleno de conflicto, incómodo, inseguro y todo, pero estás así. Pero ves, o sea, alguien así puede leer tus emociones, porque realmente carne y hueso no es más que ropa para quien eres. Entonces, muy importante en eso es, ¿por qué eso de poder tocar? Algo que presentaron simplemente como idea en Piratas del Caribe, que parte de esa maldición no era tener hambre y comer, pero la comida no les podía saciar porque eran realmente esqueletos. No podían morir y descansar, no podían comer y saciarse, así una maldición, ¿ok? Pues estos demonios tienen esa maldición, como desocuparon su lugar, que Dios los creó para cierto fin y cierta función, y en esa función que Dios escogió para ellos habría plenitud de gozo, y desocuparon ese gozo, pero ¿qué otra cosa te queda? Miseria. Ok, el ser humano en su éxtasis, quiero estar fuera de donde estoy. Fuera de quién soy. Y la esencia de la mentira que Satanás ofrece a Adán y Eva es, ¿no te gusta quién eres? Líbrate de ser tú. Líbrate de ser tú. ¿No te gusta quién eres? ¿No te gusta esta situación? ¿No te gusta este matrimonio? ¿No te gusta esto, el otro y aquello? Líbrate de ser tú. Hasta suicidio es ofrecido como una opción. Líbrate de ser tú. Pero lo que Jesús hace es otra. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 32 otra vez. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los marranos ya no pueden gritar. Ya no pueden dar voces. O sea, no tiene, es un organismo mucho más limitado en su forma de expresión y su forma de percepción de su entorno. Pero se alocan entonces, ¿qué onda con este hombre? Que todos estos, y él solo hacía esto, ¡ah! Con piedras y daba voces. Pero con los cerdos que no sabían, como que el cerdo no dice, hola, ¿cómo estás? No tiene educación y dominio propio y estilo y todo eso, y suficiente inseguridad y vergüenza como para disfrazar o disimular cómo se siente, ¿no? Se expresa libremente el cerdo, oink, oink, y es un puerco. Pero ve eso, que no soportan. Entonces, algo que tú y yo tenemos que ver de esto es que el ser humano soporta mucho. Y ahí está Jesús. O sea, ¿por qué soportar esto si está Jesús? Pero es interesante, al ver a Jesús, lanzó un grito y viene y se postra a sus pies. Interesante. Probablemente Jesús simplemente diciendo, tráiganmelo. ¿Qué? El hombre que tenían como prisionero, tráiganmelo. Y lo traen y lo tiran a sus pies. Pero tienes que imaginar, si te gusta imaginar las cosas muy high así, piensa en el Señor de los Anillos cuando Gollum está, ¡no, no! Así. Pero no hay arrepentimiento. Un demonio no se arrepiente, ruega, suplica, pero no hay arrepentimiento. Y Jesús no viene a buscar y a salvar, porque no están perdidos, saben exactamente dónde están. Los hijos de Adán estamos perdidos y viene a buscar y salvarnos. Entonces, los demonios hacen esto, el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso en la ciudad y por los campos. Qué gran experiencia para Pedro y los demás discípulos. O sea, están así. Estoy rodeado de gentiles, estoy rodeado de cerdos. Y sucede todo, y el endemoniado, y luego, ¡puf! Y todo el hato se precipita al agua y estás. Y luego. ¿qué más puede suceder hoy, no? Y faltan dos episodios muy fuertes el resto del día, pero esto todavía no termina. Dice, versículo 35, y tenemos que pararnos aquí y decir, ¿qué pasa con esta gente? Salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre en quien había, de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Ahora, ¿por qué? Esto no checa. Si de Decápolis, de esas 10 ciudades, estaban llevando a sus enfermos a Capernaum y a otros lugares cercanos para que Jesús los sanara, ¿por qué cuando Jesús llega a domicilio no les parece y por favor vete de aquí? ¿Y por qué le ruegan? ¿Por qué tienen miedo? Bueno, probablemente porque un loco como este, porque puedes ir a la India y así los tienen, están endemoniados, están locos, están así, y es porque es un escogido de los dioses, es un avatar. Ya el Dios habita su cuerpo. Hay niños que están así y te profetizan y te dicen toda la verdad acerca de tu pasado y saben así todo y la gente así, ¡ah! Sí, el Dios está con nosotros, ¿ok? Entonces Jesús hace esto y dicen, es que van a haber problemas como no tienes idea. Porque ya vino y dio un golpe al Dios que es el santo patrón de esta ciudad. Y no va a estar contento. Por favor, vete. Porque si nosotros te recibimos, el desquite viene con nosotros de parte del Dios. ¿Ok? Entonces, qué bueno, vete, por favor. Pero así, le ruegan, pero no lo quieren allí. Está bien, pero fíjate, hay alrededor de ti, hay mucha gente que es así. Está bien llevar los enfermos a Capernaum, donde está Jesús, pero que Jesús venga aquí a romper esquemas y trastornar todo lo que somos y vivimos y demás, no, por favor, vete. Y cuando tengo necesidad, te voy a ir a buscar. Hago una peregrinación a Capernaum si estoy enfermo, pero mientras, por favor, tengo que quedar bien con el que está aquí. Con Dionisio, por decir, o el que esté. Entonces, necesitas ver esto, pero Jesús, aún con esa actitud y mentalidad, Jesús aún así penetra esa cerca cultural y religiosa que tienen, y hasta política, penetra eso para salvar a un hombre, y necesitas ver qué Jesús hará, aún con la gente que dice, quédate allá hasta que yo te necesite. Que Jesús llega con gente que dice eso, aún así llega con ellos. Y mira lo que pasa con este hombre. Lo quiero mucho, lo quiero conocer. Dice, versículo 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Y eso es lo que te va a decir si algo realmente ha sucedido en la vida de una persona, sea sanada, sea una oración contestada, su matrimonio está en ruinas y Dios compone. Pero si no están, si el deseo ardiente no es estar con Jesús después de eso, qué bueno, algo fue una bendición, pero no pasó nada. Porque muchas veces andamos con una bandera invocando que cuando tuvo 12 años mi hijo hizo su decisión. ¿Y hoy? Es un gadareno, papá. Es un gadareno. Vamos a tratarlo como gadareno, como hizo Jesús. Ve lo que hizo Jesús. Y Jesús no empezó. Bueno, lo que pasa es que esto, es que vio mucha televisión, es que le dejamos tener internet. Es que no, Jesús no está analizando el cuadro. Está diciendo, ¡fuera! Siéntate. Y otra vez, vamos a ver cómo lo encuentran. Porque así nos han encontrado. Versículo 35. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Sentado a los pies de Jesús. ¿Qué tiene que suceder en la vida de este hombre? No podía estar sentado en ningún lugar. No, inquieto, corriendo y corriendo, loco, corriendo, corriendo, le amarran, le ponen cadenas, rompen las cadenas, ¡ah! Y da voces así, atormentado por lo que trae adentro, y ¡pum! Sentado y vestido, ¿quién lo vistió? Entonces, Pedro, no, mejor Juan, porque él calza, no le quedan mis sandalias. Entre ellos lo tuvieron que vestir de alguna manera. Quizás no combinaba. ¿Cómo llegas cuando estás a los pies de Jesús por fin? Pues sí, como que no muy bien combinado todavía, pero mira, sentado a los pies de Jesús, es un milagro, es un milagro. Y cada vez, y es una lucha, a veces no quieres. Y Jesús está diciendo, ven, mejor allá y en Capernaum, por favor. Y cuando yo te necesite, yo voy a Capernaum. Y Jesús dice, paparrín, yo ya estoy aquí, en tu playa. Sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Pablo le recuerda a Timoteo, 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero esa palabra dominio propio no es dominio propio, que es tener las cosas así, en bajo control, dominio propio, como fruto del espíritu en Gálatas 5. Pero lo que está diciendo Pablo a Timoteo es sofronismos. Y dice, no importa. Es una palabra nada más. Pero es una mente sana. Es una mente sana. Y da a entender, es una mente que ha sido sanada. Es un caballo que está loco. Hay caballos porque un susto y los ponen ya en puerta para una carrera y no pueden estar en puerta. Si me dejas la cancha libre, corro como el viento, como relámpago, paso frente a ti, pero lo pones aquí, el caballo está... Mi caballo no, o sea, un charco de agua, un caballotote así, grandotote así, y veía un charco de agua, y resoplaba y sus ojos así, decía, ay, chaparro, es un charco de agua. Pero para él es el mar. ¿Y qué le haces? Y hay personas que han aprendido una técnica para tratar con el caballo y realmente y le sanan eso. ¿Qué es irracional? Una mente sana. Entonces eso es lo que Jesús le dio a este hombre. Y si está a los pies de Jesús, no están hablando de la Copa Mundial, fíjate. Jesús, cada que podía, estaba enseñando. Cuando tú lees la versión paralela con eso, Jesús está en Marcos 5 haciendo esto, en Marcos 6, ya van a tomar un descanso, y llegan y la gente le siguió, y los discípulos están ya agotados, y Jesús dice, yo lo hago, y sale y empieza a enseñarles, porque los ve como ovejas dispersas y sin pastor. Eso es lo que Jesús ve. Y es lo que él ve en este gadareno, que quedó sin nombre. Le quitaron su título, su alias, Blue Demon, o Mil Máscaras, Legión. O sea, le quitan eso, pero queda sin nombre, más no sin identidad. Sentado en los pies de Jesús en su cabal juicio. Ya me acuerdo quién soy. Uf. Años que no me acordaba quién soy. Y es... sentado en los pies de Jesús, ¿qué le pasa a esto? Mente sana. Uf. ¿Y cómo lo necesitamos, no? Entonces, solo Jesús puede decirte quién eres. 1,000 demonios o 12,000 demonios te van a decir que eres legión, que eres nosotros, que nos perteneces. La sociedad te va a decir quién eres. Tus emociones te van a predicar un sermón acerca de quién eres. Tu pasado te está diciendo, eres esto. Y no puedes cambiar el pasado, entonces dices, entonces pues eso es lo que soy. Eres un estafador, eres un adúltero, eres un mentiroso, eres un cobarde, eres XXX, todo eso. Y no puedes cambiar tu pasado, ni Jesús puede cambiar tu pasado, por eso fue crucificado, para pagar todo. Y dar redención en su sangre. Entonces, no puedo cambiar mi pasado. Y hay cosas, y todos nosotros ya traemos en la mente algo, que si tan solo pudiera, en una cápsula del tiempo, regresar al pasado y simplemente decir esto en lugar de esto, hacer esto en lugar de esto, tomar esta decisión y no aquella, todo hoy sería diferente. Pues ¿sabes qué? No fue. Y no se puede. Pero lo que la cruz nos muestra... Jesús crucificado por nosotros, es que puedes tener un futuro diferente. El pasado ya no puede ser diferente a lo que es. Ya está toda tu historia. Pero lo que está enfrente está lleno de posibilidades. Y puedes tener otro futuro, como este hombre, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. A estos les dio miedo. No queremos que esto esté sucediendo aquí, porfa. No. Pero este hombre, llévame contigo. Ahora ahí va a ser problemático. No es judío, Jesús tiene que estar mucho en sinagogas, pero quiero estar contigo. Ojalá pudiera cada uno de nosotros llegar a donde este hombre llegó. Llévame contigo. ¿Qué vida tenía? ¿A qué regresaba? No tengo nada aquí. Llévame contigo. Tú eres mi vida, tú eres mi futuro. Ya vi mi futuro en tus ojos, donde hay gozo y paz eternamente. Ya lo vi en tus ojos, llévame contigo. Y Jesús le da una misión. Versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es el primer misionero. Aún Jesús, cuando les dice en Lucas 24, así: vayan a todas las naciones, esperen en Jerusalén y serán mis testigos. Pero este es el primer misionero, y es un loco y es un gentil. Entonces necesitas ver, Jesús así cierra toda esa distancia de no apto. Su trasfondo, cómo llegó a estar en esta condición, su presente no era, qué posibilidades tenía. Apenas hace 10 minutos se acuerda quién es y puede actuar por sí mismo. Y su primera decisión en su vida ya libre es estar con Jesús. Pero su segunda acción, después de sentarse a los pies de Jesús, su segunda acción, ¿qué es? Regresar y contar cuán grandes cosas Dios le había hecho. Gentil, loco, lleno de cicatrices por dentro y por fuera. Pero tiene algo que contar. Y si cada uno de nosotros pudiera llegar a esto, no habrá una razón por qué estas ciudades poco a poco se fueron quedando abandonadas por una serie de terremotos y demás. Quizás no escucharon a alguien que Jesús envió, pero él fue y contó. Dice, y él se fue. Él vio otro futuro. Cuando Jesús le dijo eso, él vio otro futuro para él. Sí, sí. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él. Vamos a Efesios capítulo 3. Y porque tenemos algo que contar, tenemos algo que decir. Efesios capítulo 3, versículo 14. Entonces, si bien los de su comunidad y hasta su misma familia lo tenían como loco, pero también escogido por los dioses, pues ni modo. Los dioses le escogieron para ser su vaso, para ser su instrumento, y le tenemos miedo, no, nadie puede vivir con él, pues ni modo, pero eso es, así sea, los dioses así lo dispusieron. Pero Jesús lo escogió para sí. Jesús lo escogió para Jesús. Y lo envió. Ok, Efesios 3, 14. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Este hombre, somos legión. Jesús dice, vuelve a tu casa. Tienes una historia. Y parte de esa historia tan horrible, tenías una casa, tenías familia. Hay gente que es parte de tu historia y tienen que saber. Entonces, ¿de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, o sea, sin medida, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El hombre interior de ese hombre estaba ya hecho pedazos, y que Él les dé poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y lo estoy viendo el gadareno, por eso lo quiero conocer. A fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Toda esa zona que fue entenebrecida, que fue hecho ruinas, que fue hecho desolación, que ya habitando Cristo allí, entonces, que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él tenía una legión, estaba lleno ese hombre, le salía por las narices. Y Dios llenó su corazón. El cielo bajó a él y lo llenó. Ok. ¿Y? Quizás no hayas llegado tan así como el gadareno. Eres un gadarencito. Pero necesitas ser lleno de toda la plenitud de Dios. Necesitas estar cimentado y arraigado en amor. Necesitas que habite Cristo por fe en tu corazón. Y necesitas conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento. Entonces, ¿de qué depende? ¿De tu pasado? No, porque el gadareno pues no dependía, su futuro no dependía de su pasado, sino de Jesús. Entonces, mi futuro no depende de mi pasado, sino de Jesús. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. No dice por lo que proclamamos o declaramos, sino por lo que pedimos. Si los demonios le ruegan, aprende a pedir también. Y le rogaba el gadareno que lo permitiera estar con él. ¿Por qué no le ruegas? ¿Por qué no le pides? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a tomar la cena del Señor, y qué buen momento para poder decir, ok, Jesús, Dios se hizo hombre, se humanizó para devolver nuestra humanidad, para volver el semblante humano a lo que se estaba desfigurando ya. En su perdición y rebelión, el ser humano está ya perdiendo todo, hasta nuestro ADN ya se ha afectado. Y estamos perdiendo todo, y en algunos casos ya lo han perdido todo, como el gadareno. Y Jesús viene, y en una forma tan sencilla y tan horrible a la vez, es crucificado. Y de alguna manera, porque Dios así lo dispuso, esto satisface la justicia de Dios, y la ira divina es derramada sobre Jesús en la cruz. Y Él clama a gran voz también, como aquel que no fue desamparado por Jesús. Y Él clama y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el gadareno, déjame ir contigo. Fue para eso, para poder llegar a ese punto, a poder decir esas palabras que dijo el gadareno. Pero Él cruzó una infinita distancia para redimirnos y para dejar en nuestras manos dos símbolos tan simples y poder decir, Ok, Jesús dice, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Esta es la sangre del nuevo pacto derramada por muchos. Y, no, y nos da esto y podemos decir, Él quiso ser uno con nosotros. Él quiso ser tan parte de la vida y la existencia del Gadareno, que fue desfigurado Jesús más allá de todo semblante humano. Y derrama su sangre para decirnos, sí, eso es lo que cuesta amar a alguien como tú. Así, eso es lo que cuesta. Y lo hizo, y lo hizo. Y lo podemos recibir, y lo podemos otra vez decir. Y Jesús nos pidió, desde esa noche, cada vez que hacen esto, háganlo en memoria de mí. ¿Por qué? Porque pues, ¡ay, qué bonito fue! No, porque yo necesito recordar. ¿Qué pasa con el Gadareno? 3, 4 días después, 2 semanas después, 1 mes, 1 año después. Y viene a la memoria algo. O está enfrente, están haciendo fiesta a Dionisio. Y él ya sabe cómo es el rave, el ritmo. Y él está así. Y están diciendo voces otra vez. Eres de nosotros. Y eres uno de nosotros. Y aquí perteneces. Y tu única vida es aquí. Y él podía también decir, Jesús dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y cada vez que como esto y que bebo esto, lo hago en memoria de él, anunciando su muerte hasta que él venga. Y eso es nuestra fe, y eso es nuestra esperanza, y eso es nuestra seguridad, es nuestra libertad el día de hoy. Uf, con esto me acuerdo quién soy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por Jesús, que fue crucificado por nosotros, el justo por los injustos. Y gracias, Señor, porque el cielo bajó en toda su plenitud y descendió entre nosotros, perforando y rompiendo y haciendo accesos. Y nos encontramos sentados a los pies de Jesús y te damos gracias. Y podemos decir hoy, oh, gracias por recordarme y por devolverme mi nombre y darme un futuro contigo. Y te doy gracias. Y te damos gracias por todo esto, Señor, por vida, por amor, por plenitud en Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén.